En esta campaña electoral ha aparecido un rol destacado de los candidatos vicepresidenciales que en algún aspecto igualan el peso del candidato presidencial. En algunos casos hasta parece que se elegiría no un presidente y un vicepresidente de la República, sino dos copresidentes. El politólogo Oscar Bottinelli, director de Factum, analiza cuál es el papel del vicepresidente de la República. Oscar, buen día.
Buen día, ¿qué tal? Buen Andrés.
¿Cómo arrancamos?
Bueno, efectivamente se plantea la duda en la forma que se está desarrollando la campaña electoral si se elige un presidente o una diarquía presidencial, un binomio. Es sin duda la campaña electoral en que los candidatos a vicepresidente tienen el rol más destacado. La historia del cargo de vicepresidente es la de una institución relativamente nueva o relativamente de poca trayectoria en la vida del Uruguay. Fue creada en 1934 y se elige por la ciudadanía por primera vez en 1938. Y luego hubo dos interrupciones, la de los 15 años del colegiado y la de los casi 12 años de gobierno de facto. Hasta ahora fueron elegidas 11 personas para vicepresidente de la República. De ellas, de esas 11, 4 ocuparon el cargo brevemente. Dos porque rápidamente pasaron a desempeñar la presidencia y dos por cese del propio cargo de vicepresidente. Luis Valle a los 5 meses de estar como vicepresidente y Jorge Pacheco Areco a los 9 meses de estar como vicepresidente dejan el cargo porque pasan a ejercer la primera magistratura, en ambos casos por muerte del titular, de Tomás Berreta y de el general Oscar Gestido. Por cese, bueno, en 1952 cesa Alfredo Brun como vicepresidente de la República porque había la reforma constitucional que instaura el colegiado y Alfredo Brun sigue como presidente de la Asamblea General y del Senado. Y Jorge Zapelli cesa cuando el golpe de Estado, ya que se niega a plegarse al mismo y se niega a aceptar presidir el Consejo de Estado cuando lleva 16 meses en el cargo. Entonces, en definitiva, ¿qué tenemos? Tenemos dos periodos solamente de experiencia de este cargo. El primero de todos, al inicio, 1938 al 47, con César Chaldón y Juan José Guani, y el periodo presente, el que comienza con la restauración institucional, 5 legislaturas, en que se eligieron 5 vicepresidentes, Enrique Tarigo, Gonzalo Hierro Ramírez, Hugo Batalla, que es el único que no completó el periodo por fallecimiento, los 3 años y 7 meses en el cargo, Luis Hierro López y Rodolfo Nin Novoa.
Oscar, y entonces, ¿cuál es la función del vicepresidente de la República en nuestro ordenamiento institucional?
Bueno, dividamos el análisis formal, que es esta parte que tú me preguntas, y lo que podemos llamar el análisis sustantivo y el político. Desde el punto de vista formal, el texto constitucional hace tan solo dos menciones al vicepresidente de la República. El artículo 94, hablando de la Cámara de Senadores, dice que será integrada además con el vicepresidente de la República, que tendrá voz y voto y ejercerá su presidencia y la Asamblea General. Y el artículo 150, que dice habrá un vicepresidente que en todos los casos de vacancia temporal o definitiva de la presidencia deberá desempeñarla con sus mismas facultades y atribuciones. Si la vacancia fuese definitiva, la desempeñará hasta el término del periodo de gobierno. Y luego repite que desempeñará la presidencia de la Asamblea General y la Cámara de Senadores. Es decir, la función permanente del vicepresidente de la República es una sola. Presidente de la rama alta del Parlamento y del Parlamento en su conjunto. Es pues la cabeza del poder legislativo. Un poder separado y al menos igual o superior al poder ejecutivo. No es miembro del poder ejecutivo y ordinariamente, es decir, salvo cuando suple, nada tiene que ver con él. Su otra función es la de suplente del presidente de la República. Como cualquier otro suplente, tiene las atribuciones de dicho cargo cuando los ocupa, pero en esa oportunidad queda separado de la función parlamentaria. Entonces no hay confusiones jurídicas. El vicepresidente de la República, la cabeza del poder legislativo, no integra el poder ejecutivo. Cuando pasa a integrarlo, nada tiene que ver con el legislativo. Su relación con un otro poder, entonces, es alternativa y nunca es simultánea.
Ahora, en la práctica, ¿qué pasa?
Bueno, Yo dije lo jurídico, ¿no? Ahora veamos lo práctico.
Claro.
Lo real, lo institucional. Bueno, digamos que en principio hay dos modelos. El modelo Charlone-Guani, también Brun, bueno, Valleverres, Brun, Zapelli, y en este tiempo Tarigo, Aguirre Ramírez, Batalla, Hierro, se atiene al modelo constitucional. El otro modelo, podemos llamarlo el modelo de Nino Boa, que se le ve participando en el Consejo de Ministros, sentado al lado del presidente en el lugar número 2 del Consejo de Ministros, que es un órgano que él no integra.
Uh-huh.
¿Sí? Y por lo tanto aparece, no que alternativamente integra el Poder Legislativo y el Ejecutivo, según el presidente esté de licencia, de viaje o no, sino que aparece como integrando simultáneamente los dos poderes, y en lo que es un cambio en el diseño institucional, el número uno del Poder Legislativo aparece como número dos del Ejecutivo a la vez, lo cual da una imagen de subsumir el Parlamento al Poder Ejecutivo. Hay un precedente, que es el de Pacheco Areco, que había establecido despacho en la Casa de Gobierno, en aquel momento la única Casa de Gobierno era la Plaza Independencia, y ahí claramente se sentía integrando los dos poderes a la vez. ¿Qué se anuncia ahora? Bueno, sobre Astori lo analizamos el viernes pasado, se observa mucha confusión porque da la impresión que sería un co-gobernante, es decir, lo que dijimos, el modelo o el rol de Nino Boa, pero acentuado. Sobre Larrañaga solo sabemos las declaraciones de que no habrá un 1 y un 2, es decir, la idea de una diarquía, de un binomio, pero lo averiguaremos en concreto el próximo miércoles en la jornada del Radisson, que va a estar la fórmula en la calle Larrañaga y que va a ser transmitida en directo aquí en El Espectador.
Exactamente. Pero, por ejemplo, ¿Enrique Tarigo no tuvo nada que ver con el primer gobierno de Sanguinetti?
Bueno, acá hay que hacer la distinción entre lo institucional, que es lo que acabamos de hablar, lo formal por un lado, lo real por otro, entre lo institucional y lo político. Porque tampoco tuvieron nada que ver en el primer gobierno de Sanguinetti, institucionalmente, Wilson Ferreira, Aldunate, ni Jean Oliver Sereñi, ni Humberto Siganda Barnech, presidentes respectivamente del Partido Nacional, del Frente Amplio de la Unión Cívica. Pero Tarigo fue, además de presidente del Senado, la cabeza del Partido Colorado, su secretario general. Entonces Sanguinetti se reunía con las cabezas de los cuatro partidos parlamentarios: Tarigo, Ferreira, Aldunate, Sereñi y Siganda Barnech. No era el vicepresidente en una reunión en el Poder Ejecutivo, si eran los líderes de los partidos políticos con el jefe de Estado y de Gobierno, con el presidente de la República. Es decir, que no es lo mismo el rol político de una persona que además es vicepresidente de la República que el rol institucional o jurídico. Entonces, una cosa es que Astorio Larrañaga participe en las decisiones políticas de un gobierno como parlamentarios o como cabeza de sus partidos o como líderes de sus fracciones, y otras cosas que institucionalmente participen en el Poder Ejecutivo y sean el número dos ordinario en el funcionamiento común corriente del Poder Ejecutivo. Son dos cosas completamente diferentes. El modelo actual es más sugestivo aún, porque Nino Boa no actúa como cabeza del Frente Amplio, que es Jorge Broveto. Además no cabe que el presidente del Frente Amplio esté en la reunión del Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros van los miembros del Consejo de Ministros, si no tendrían que ir todos los partidos. Tampoco es cabeza de la primera o de la segunda fracción política del oficialismo. Por ejemplo, en este momento Larrañaga y Astori, si sus partidos ganarán y se mantienen estas situaciones internas, serían las cabezas de la segunda fracción del oficialismo. Nino Boa encabeza un sector de menor porte, lo cual hace que el tema ya adquiera un relieve más de diseño institucional que de manejo político.
Ahora, Oscar, ¿qué implica este cambio de práctica para ti?
Bueno, es sin duda un cambio constitucional, no en lo formal, el texto de la Constitución sigue igual, pero sí en lo fáctico. En la terminología constitucional italiana se dice: no hay modificación de la Constitución formal, pero sí hay modificación de la Constitución material, es decir, de la sustantiva, de la que del diseño institucional que juega en la práctica. Es un cambio más en dos modificaciones que se han ido en el contenido y en la sustancia de las instituciones políticas en los últimos tiempos. Uno es la acentuación del rol del Poder Ejecutivo y de la figura presidencial. El otro cambio que se ha ido dando es la minusvaloración del Parlamento, que aún es un elemento para un análisis de sí mismo, ¿no? Pero que como elemento demostrativo pueden llegarse dos. Desde la restauración institucional no es el lugar que eligen los líderes políticos para hacer sus anuncios trascendentes. Los anuncios trascendentes ahora se hacen más bien en eventos como el de ADM o acontecimientos como que organizamos Deloitte el Spectorum Factum en el Radisson, ¿no? Pero no en el Parlamento, como fue, por ejemplo, el surgimiento de la figura presidencial de Wilson Ferreira a través de planteos realizados en el Senado y en la Asamblea General. Y el segundo elemento es que no se sientan todos los líderes políticos en el Parlamento, que era lo normal antes del golpe de Estado. Lo normal es que se sentaran en el Senado, en algún caso algún líder se sentaba en la Cámara de Diputados.